Okay.
Recording in progress.
Ya podemos empezar.
Okay. Buenas noches, estimados amigos. Shabbat Shalom para los que aún están en Shabbat. Y Shavuot Tov para aquellos que ya terminaron Shabbat. Hoy vamos a estudiar la parasha Vayishlach, que comienza así. Dice, envió Jacob ángeles delante de él a Esav, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Vayishlach es la octava parasha de la Torá y del libro del Génesis. Y al mismo tiempo nos habla de la naturaleza de lo que implica un cambio de nombre. Aquí Jacob se dirige de regreso a la tierra de Canaán y en el camino se relata el famoso encuentro de Jacob con el ángel de la muerte. También aquí tenemos la reconciliación entre Jacob y Esav después de 34 años de separación. Y vamos a descubrir cosas interesantes de esta reconciliación. También aquí tenemos la supuesta violación de Dina. Este tema no lo voy a tratar porque les voy a recomendar que vean la película La Tienda Roja. ¿Cómo es que se llama, Dani? La Tienda Roja. Está en Netflix. Es excelente y está basada en el Midrash. Así que véanla y de allí van a poder entender la verdad de lo que esto implica. También esta parasha nos habla de la muerte de Rachel y nos disimula la muerte de Rivka. Y por último, nos habla de la genealogía de Esav, que es increíble, pues la Torá gasta mucha tinta en esto y sabemos que cada palabra de la Torá es fundamental. En otras palabras, estamos ante una porción súper rica en aprendizajes. Lo que vamos a hacer es comenzar por la asociación del peso numérico octavo y el cambio de nombre. El octavo siempre se relaciona con el alma, pues sabemos que estas vienen de Binah. Pero, ¿qué es un nombre? Es una palabra que identifica, que le da identidad a un ser vivo o a un objeto. Entonces, el cuerpo tiene un nombre y el alma tiene también un nombre. La diferencia entre ambos es que el nombre del alma es un número, es un peso numérico. Y el nombre del cuerpo usa letras porque las palabras son usadas solo en el mundo de Malhut. Si descubrimos el número del alma, podemos descubrir su nombre. De encarnación en encarnación, vamos descubriendo nuestra propia alma y en la medida que entendemos que podemos cambiar nuestros nombres, vamos afinando nuestra antena para irnos llamando como nuestra alma nos los va indicando. La Torá en esta porción nos está diciendo que hay solo tres posibilidades en esto de los nombres. Hay nombres que proceden del linaje de Esav, hay nombres que proceden del linaje de Jacob y hay nombres que provienen del linaje de Israel. Vamos a ver de qué se trata todo esto. La Torá dedica apenas unas líneas a mencionar la muerte de una matriarca como Rachel, pero dedica 43 versículos a la genealogía de Esav. ¿Por qué? Eso es increíble porque se supone que Esav es el malo de la película, pero algunos sabios contemporáneos opinan que esto nos indica que el Mashiach no nacerá en Israel, no será un rabino ni será un judío. ¿Cómo es esto? ¿Cómo alguien puede tener un pensamiento tan descabellado, tan escandalizante para el judaísmo? Esto que les voy a decir es importante, así que pongan mucha atención. La Gemara nos dice que Esav viene del mundo del Tohu. ¿Eso quiere decir que Esav era malo? Vean lo que dice la Torá en el capítulo 28, versículo 5 de la Parashá Toledot. Dice, Isaac envió a Jacob, que fue a Padán Aram, donde vivía Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esav. ¿Qué quiere decir la Torá cuando nos recalca que Rebeca es madre de Jacob y Esav? Como madre, sabemos que no es posible eso que nos han hecho pensar de que Rebeca no quería a su hijo Esav. Por eso, la Torá insiste en recalcarnos que Rebeca era madre de estos dos chicos. La Hasidut, que no cree en el mal, explica que Esav era un alma extremadamente elevada, inclusive aún más elevada que la de Jacob. Y Rebeca amaba, evidentemente, a sus dos hijos. Pero el hecho de que la Torá pone primero a Jacob que Esav, cuando es Esav el primogénito, por derecho de nacimiento, ¿verdad?, nos indica que Jacob tenía un kelí, una vasija diferente al de su hermano. Esav era tan poderoso y elevado que su cuerpo no podía contener la bendición que bajaba de Isaac. Es decir, él tenía un potencial tan elevado que no podía dominarlo. Por eso Esav lo quería todo. Rivka se da cuenta de esto y ella quiere el bien de su hijo. Así que utiliza a Jacob para que su hijo Esav hiciera teshuva de esa rivalidad que había entre ellos desde la concepción, lo cual le permitiría a Esav generar una energía amorosa dentro de él. Por eso, Rivka incita a Jacob a robarle la primogenitura y el resto de la historia, pues ya sabemos cómo sucede. ¿Qué significa que Rivka quería que Esav hiciera teshuva? La teshuva es abrir espacio para poder contener luz. Es decir, Esav no estaba dirigido por su intelecto, sino por sus niveles más bajos. Su nefesh, su cuerpo, y su cuerpo no tenía la capacidad de ampliar su capacidad de recepción. Era su cerebro el que podía recibir. ¿Por qué? Porque Esav era 100% reactivo, él era impulsivo y él era pasional. Es decir, toda la luz había bajado al cuerpo y sus instintos estaban potencializados. Él quería tener a todas las mujeres, todo el dinero, toda la tierra, todo lo que existía, él lo quería tener para sí, porque era un intenso deseo, todo en su cuerpo. Pero cuando hizo esta reconciliación con Jacob, algo se abrió en su intelecto que sedujo a su corazón, que sedujo a su columna derecha, a su gesed, y recibió luz. Su corazón recibió luz de su intelecto y esto le permitió dominar su cuerpo. Por eso Rabbi Shimon Bar Yojai contradice lo que muchos dicen por ahí, que Esav quería morder el cuello de Jacob. Rabbi Shimon Bar Yojai en el Talmud dice que verdaderamente ese abrazo que se dio Esav con Jacob fue un abrazo sincero, fue un amor sincero que él sintió en ese momento. De hecho, cuando Esav hacía el bien, él iba hasta la perfección. como por ejemplo, él hizo la mitzvah de honrar a su padre y a su madre, y nadie en la historia de la Torah fue más perfecto que él en esta mitzvah. Cuando les dije que la Torah esconde la muerte de Rivka, mencionando solo la muerte de Débora, que era la dama de compañía de Rivka, es porque los Jajamín dicen que solo Esav estuvo en el sepelio de Rivka, la acompañó hasta el último minuto, y si no se menciona la muerte de Rivka directamente, es para que entendamos que su luz sigue viva dentro de nuestra psiquis. Esav era tan poderoso que si él hubiese puesto todo su potencial del lado de la Kedushá, él hubiese iluminado al mundo y el Mashiach se hubiese encarnado en él. Y es por eso que todos los grandes maestros como Rabí Akiva, el rey David y etcétera, maestros que iluminaron al mundo enseñando la Torah oral, descienden de Esav. Y es por eso que la cabeza de Esav fue la que se enterró en Mahpelá. Ella fue cortada y ella rodó y no se detuvo hasta que no entró en la cueva de Mahpelá junto con el resto de los patriarcas, mientras que el cuerpo de Esav quedó fuera de Canaán. En ese intelecto de Esav está el potencial del Mashiach. Así que está en Mahpelá sirviendo como de ancla para que esa conciencia descienda. Allí entonces podemos comprender por qué el ángel de la muerte se le enfrenta a Jacob antes de encontrarse con Esav. Este estaba defendiendo el lado de Esav que Jacob venía a reparar. Era como que si el ángel de la muerte le estaba impidiendo a Jacob cumplir esa misión. Y Jacob venció.
Recording stopped.
Ah, se paró la grabación. Debe ser un problemita con internet. Vamos a ver, vamos a esperar para que no se...
Recording in progress.
Ok, conseguimos entonces. Bueno, lo que les quiero decir es que esta analogía, ¿verdad? Toda esta historia nos enseña algo que nos pasa todos los días. ¿Por qué una persona, un individuo, no se gana la lotería de simplemente comprar el número? ¿Acaso muchos millones no son buenos para un individuo? El asunto es que si una persona no tiene esos millones es porque no son buenos para él. Eso es difícil de entender, porque a veces nos empeñamos en tener cosas porque creemos que son buenas para nosotros. Y en verdad lo que nos están impidiendo es en realidad son un muro para nuestra evolución. Fíjense que a veces nos empeñamos en tener una pareja, ya sea un hombre o una mujer, porque creemos que es espectacular y que sería maravilloso para nosotros, porque es el príncipe adorado, es el príncipe soñado o es la mujer lo más bello que existe. Pero algo pasa que impide que ese match se haga y eso nos hace sentir terrible, como si fuera algo que estuviéramos perdiendo de verdad. Yo he vivido eso y sé que muchas de mis amigas también lo han vivido. Lo sufrimos e inclusive llegamos hasta menospreciarnos a nosotros mismos por no poder lograr esa meta con esa persona que creemos que es perfecto y maravilloso para nosotros. Pero resulta que todos tenemos a una Rivka interior que va dosificando la luz que podemos contener, porque la meta del Creador y de nuestra alma no es ser ni más rico ni más poderoso, sino madurar, crecer, evolucionar y construirnos como el proyecto de superhombre que tiene planificado el Creador. Sí, para eso nos ponen en una favela brasilera o en medio de una prisión como estuvo Joseph, pues esta experiencia de vida es la que nos ayudará a emerger de nuestras propias tinieblas. Repararnos es parte de nuestra misión de vida y eso la mayoría de las veces no es un trabajo placentero, pero lo venimos a hacer porque es aquí en este mundo en donde solamente podemos superar el nivel de frecuencia que va a impactar en nuestra alma, y es aquí en donde nuestra alma, con los desafíos que tiene aquí, es donde nuestra alma puede elevarse, porque si el alma se expresa en el cuerpo físico, quiere decir que ella se expresó en todos los niveles tal y como es. ¿Entienden esto? Es decir, la creación es una escalera. El último piso, o vamos a decir el sótano, es Malhut, ¿verdad? Lo que está arriba tiene que llegar a Malhut. Y lo que nos impide que lo que está arriba brille abajo son las cosas que tenemos que reparar. Entonces, si nuestra alma que está arriba proyecta su brillo hasta abajo, ella completó el camino. Por eso es que nosotros deseamos venir aquí, a pesar de que tenemos experiencias que no son muy agradables, nosotros deseamos venir aquí porque solo aquí completamos el camino que el Creador creó, valga la redundancia, completamos el camino, la línea que se formó en la creación. ¿Ok? Entonces, regresando al tema de los nombres, esto se los estoy diciendo para que entendamos que cada uno puede escoger su nombre a pesar de la identidad que aparentemente nos pusieron nuestros padres. Jacob no pelea con el ángel de la muerte por simple placer. Él pelea para cambiar su nombre porque él no quería seguir siendo Jacob. Él quería cambiar, ya no quería ser identificado como el ladrón, el que le robó la primogenitura a su hermano, como el miedoso, como el de pensamientos negativos, etc. Así que aprovecho para explicar cómo nacen en nosotros los pensamientos negativos. Pero primero, les voy a aclarar lo de las tres columnas. Los nombres que vienen del linaje de Esaf son Pedro, Juan, María, todos los nombres de todas las naciones. Uchin, Yowin, los chinos, los tailandeses, todo eso viene de Esaf. Los nombres que vienen de Jacob son mi amor, ma chérie, los nombres cariñosos y los sobrenombres que nos damos. Vean que entre Jacob y Rachel habían estos códigos como hay entre las parejas. Y los nombres que vienen de Israel son los nombres bíblicos, los nombres que tienen cargas bíblicas, y esos son los que se usan para montar a la Torá y para el trabajo espiritual. Okay. Entonces vamos a explicar ahorita cómo nacen los pensamientos negativos. Fíjense que el ángel de la muerte hiere a Jacob a nivel de la cadera, que es en donde está el área sexual, y él a veces era Jacob y a veces era Israel. Los sabios de la Gemara explican que todo esto es un simbolismo sobre la humanidad de Jacob. Al igual que nos pasa a nosotros, hay momentos en los que estamos pegados a nuestra santidad, como por ejemplo cuando meditamos, cuando rezamos o cuando hacemos un trabajo espiritual. Y hay momentos de la vida cotidiana en el que no tenemos ni el espacio ni el tiempo para la espiritualidad. Entonces, el ser humano, aun cuando está en un proceso de elevación espiritual, tiene una memoria en su ADN de la picadura de la serpiente. Así que tiene impulsos sexuales que debe controlar. Resulta, mis amigos, que es por allí por donde nos hacemos susceptibles a los pensamientos negativos. Es decir, cuando tenemos intimidad solo por el deseo carnal, ya sea de un lado o del otro, en donde no media el amor, en donde no media los cariños preliminares, sino simplemente tengo una necesidad fisiológica y busco una mujer o busco un hombre para que me satisfaga. Entonces estamos dejando entrar a la serpiente a nuestros pensamientos, porque en cuanto la serpiente despierta, ella llega hasta nuestro intelecto. Si esto es instintivo, entonces vamos a picar al intelecto con el veneno de la serpiente. Y de allí vamos a empezar a captar estas energías circundantes negativas que nos rodean. Ya yo les he explicado que inclusive la física cuántica explica que ya que nosotros somos realmente receptores de pensamiento, somos como unas antenas que vamos captando los pensamientos que están en nuestro alrededor y por eso pensamos, valga la redundancia, o tenemos más de 60.000 pensamientos por día, de los cuales no percibimos ni siquiera el 5%. Así que la mayoría de lo que captamos no está en nuestra conciencia y son ondas del ambiente. Así que en esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque esa serpiente es nuestra energía vital, es nuestra energía, es la energía que al momento de excitarnos despierta nuestras aguas internas y la serpiente se eleva como la cobra. Entonces, pica el intelecto con la energía que lo está despertando, si es el amor, si es la pasión, pica el intelecto con eso y tenemos un resultado mucho, muy, muy diferente a como si se despierta a través de los instintos. Todo esto es una metáfora, evidentemente, de nuestra propia lucha contra nuestras carencias, contra nuestros bajos instintos, en nuestra lucha por el sustento, etc. Jacob gana la pelea contra el ángel de la muerte, no porque era el más fuerte. Si bien es cierto que según el Midrash, Jacob tenía una fuerza sobrenatural que pudo levantar una piedra de 2 toneladas cuando encontró a Rachel, que estaba él, pantallando, como decimos en Venezuela, para que Rachel lo mirara y lo admirara y viera qué fuerte era. También es cierto que en el tiempo que Jacob había estado trabajando como esclavo para Labán, se había desgastado su fuerza. Entonces Jacob venció al ángel de la muerte por su persistencia, por ese netza bien plantado que tenía, porque tenía ya todos esos años de trabajo, todas las experiencias dolorosas que había tenido, le habían dado una madurez para saber lo que quería y hacia dónde iba y que nada lo iba a desviar. Esa lucha entre Jacob y el ángel de la muerte es la analogía de lo que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida, donde el dinero y el sexo nos chupan el 90% de nuestra energía. Estos dos sujetos ocupan la mayoría de nuestros pensamientos. La mayoría de nuestra vida gira en torno al dinero y al sexo porque el motivo para levantarnos cada mañana es esta búsqueda. Por eso estos dos sujetos en el mundo espiritual son ángeles increíblemente poderosos. El asunto es que si no fuera por nuestros ojos, ese desgaste se reduciría a menos de la mitad de nuestra capacidad. Si no fuera por lo que vemos, tendríamos vidas más simples, el lujo nos daría igual siempre que tengamos el confort, la ropa cómoda que nos mantenga caliente es lo que importaría, tendríamos lo justo y lo necesario para satisfacernos y esto no es anodán, no es superficial. La Torá nos dice que Isaac, que representaba a Geburá, es la fuerza de atracción y él era ciego al final de su vida. Es decir, mis amigos, los ojos pareciera que controlan nuestros deseos. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros ojos para que no sea el Yetzer Hará quien dirija nuestra mirada. La marca nos da igual si no tuviéramos los ojos para ver el título. Si nosotros palpamos algo y vemos la calidad y sentimos la calidad y nos ponemos un zapato que es acolchado, que es cómodo, ¿qué me importa a mí qué marca es? Si no la puedo ver ni siquiera, ¿comprenden? Es allí en donde está la trampa del deseo que entra por los ojos. Por allí también nuestra alma alma refleja lo que tiene por dentro. Así que nosotros tenemos que tener un especial cuidado con lo que percibimos a través de ellos. Volviendo al tema de los nombres, podemos decir que la cábala es la sabiduría revelada que intenta ejercer influencia en los mundos espirituales. De hecho, el Sefer Yetzirah recibió interpretaciones orientadas mágicamente, que se supone que es prohibido, pero esto intentaba explicar de qué manera imaginar y posiblemente repetir el proceso divino de la creación a través de la manipulación de las letras del alfabeto hebreo, con el objetivo de crear un golem. Se creía que dar un nombre a un golem animaba y controlaba su cuerpo, y a la inversa, borrar el nombre aniquilaba a la criatura. En la tradición mística del judaísmo, el nombre que se le da a un objeto o a una persona refleja la naturaleza de ese objeto. Todas y cada una de las entidades poseen un equivalente lingüístico, un nombre, y Dios no es una excepción, porque esto forma parte de las limitaciones de los atributos. De la misma manera como usamos un nombre divino para introducir cualidades divinas en este mundo de forma de influenciar la realidad, asimismo cambiarnos de nombre o tener varios nombres nos permite influenciar la realidad propia e impregnar nuestro trabajo y nuestro entorno de esta energía. El Talmud dice: cuatro cosas anulan el decreto que sella el destino de una persona: la tzedaká, la oración, el cambio de nombre y el cambio en nuestras acciones. Yo, por ejemplo, tengo más de 6 nombres. ¿Por qué? Porque mi nombre legal es María Ángela, que fue el que me pusieron mis padres. Ese nombre nada más lo uso para documentos. Mi nombre con el que me llaman mis amigos y la sinagoga y todo, con la gente que me rodea, es Maciel, con el que me llaman todos ustedes. Tengo un nombre para la Torá, que es Esther. Cuando subo a la Torá, me llaman Esther Bat Abraham Besará, es decir, Esther, hija de Abraham y Sara. Cuando estoy en pareja, me llaman Bebé. Me han llamado Nené, Bebé. Todo esto son nombres que nos dan una característica. Entonces, el nombre o los nombres son la identidad, o es la identidad que asume nuestra alma. Es decir, al ponernos un nombre, le imponemos cualidades o reparaciones a nuestra alma a través de ese nombre. De allí es que se asocia el peso numérico octavo. Por eso, cuando alguien está enfermo, puede hacer un cambio de nombre agregándose en su nombre la palabra Haim, que en hebreo significa larga vida, o Rafael, que significa Dios ha sanado. Y esto se agrega tradicionalmente en una persona para ayudarlo a sanar. Claro que esto no se hace solo ni se hace automáticamente. Es un proceso de adecuación de frecuencias. En otras palabras, a través del nombre, nuestra alma va emitiendo frecuencias vibratorias que van desarrollándose como atributos propios. Pero nunca se podrá percibir lo que está más allá de nuestra propia naturaleza, porque no podemos ver lo que está más lejos que nuestra frecuencia más alta. Por eso, Jacob recibe el nombre de Israel de parte del Yetzer Hará, lo cual no le permite subir más allá del nivel que tiene su propio mentor. Pero vean que unos capítulos más tarde es Dios quien le asigna y quien bendice a Jacob. Así que él llega de esa manera al nivel del Creador con su propio nombre Israel, lo cual nos indica que los nombres que vienen de la columna de Israel son los de frecuencia más elevada. Todo esto es una cuestión de frecuencias y de columnas dentro del árbol de la vida. Esto quiere decir, mis amigos, que los nombres en hebreo de la Torá arrastran en el individuo un poder especial. Si vamos a ir a Israel, Baruch Hashem, el viaje lo tengo previsto para mayo, entre el 4 y el 15, son 11 días. Allí yo les ayudaré a cambiar de nombre o a agregarse nombre de acuerdo a la necesidad que tenga. Todavía las fechas están tentativas porque yo estoy esperando que entre el 2022 para hacer los contactos en Israel. Para terminar con esta para allá, quisiera hablar de un detalle importante, porque vemos que en esta para allá Jacob cojea hasta el final de su vida. ¿Dónde está el detalle ahí? El detalle está en que la felicidad en general no es una línea estable en este mundo. Pero, ¿acaso son los momentos en los que somos felices más abundantes o menos abundantes de los que somos infelices? La verdad es que los momentos en los que somos infelices son pocos y son puntuales. La mayoría de las veces Hashem nos da satisfacción y felicidad. El problema que tenemos es que así los momentos infelices sean puntuales, somos nosotros los que arrastramos a lo largo de nuestra vida este momento puntual, haciéndolo presente, trayéndole vida a cada momento en nuestro avenir, en nuestro presente. Nosotros lo sufrimos por mucho tiempo porque lo tenemos constantemente presente y revivimos la emoción cada vez que lo recordamos. La felicidad, mis amigos, es un posicionamiento mental, es una decisión. Y es una cuestión de fuerza de carácter, de no dejarnos arrastrar por sentimientos de rencor, de odio, de esos pequeños y puntuales momentos de infelicidad. Y cada persona tiene ese poder en su mano. Y esa es una de las grandes metáforas de esta porción. Así que yo pienso que con esto tenemos ya bastante material para reflexionar. Y vamos a las preguntas. Sí, es que tienen preguntas antes de hablar un poco de Hanukkah.